Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a Arcoíris. Esta semana observamos el Día Internacional de SIDA, VIH, un día importante, obviamente, para la comunidad LGBTI. Y más sobre eso en las próximas semanas. Hablaremos más del tema y cómo está pasando Cuba a través de la pandemia, cómo están pasando esas personas que tienen VIH. Esta situación tan difícil. Esta semana quiero repasar una entrevista que tuve la semana pasada con el director de TremendaNota.com, Michael González Vivero. Creo que hay mucho ahí que escuchar y analizar de lo que nos dijo Michael desde La Habana. Así que Berta Raval, mi productora, o Tom Madariaga en los controles, vamos a pasar a mi entrevista la semana pasada con Michael González Vivero. ¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arco Iris. Con ustedes tenemos hoy, con nosotros en realidad, tenemos a Michael González Vivero, amigo de este programa y periodista independiente y creador de TremendaNota.com. Michael, ¿cómo estás?
Hola, Joe, ¿cómo te encuentras?
Muy.
Hacía tiempo que no conversábamos,
que no hablábamos, sí, y tenemos mucho que cubrir.
Muchísimo. Aquí en La Habana no paramos de trabajar. En general, en medio del desaliento de la situación del país, yo estoy bien, sigo trabajando. Los amigos pueden ir a TremendaNota.com, siempre le hacemos una pequeña promoción aquí en Arcoíris. Pueden ir cuando quieran y enterarse de las noticias LGBTI que se van generando en Cuba y de otras noticias también en general, porque también hemos cubierto todos los últimos incidentes, todas las últimas empresas de la sociedad civil cubana. Hemos estado muy al tanto de todo eso.
Definitivamente, quería empezar con lo más reciente, ¿no? Y un tema que hemos conversado en este programa, pero creo que no se conversa suficiente. Y estoy sacando esto directamente de TremendaNota.com, a los oyentes se las recomiendo. Estamos conmemorando esta semana la remembranza trans.
Sí, el día de la remembranza trans.
Coméntanos sobre eso.
Publicamos un artículo muy bueno de Mel Herrera. Mel Herrera es la primera periodista trans, mujer trans, de toda la historia del periodismo cubano que yo sepa. Es la primera periodista seria, formal, reportera, opinadora, trabaja con nosotros. Y bueno, no quiso pasar por alto esa conmemoración. En Tremenda Nota estamos publicando bastantes materiales sobre la comunidad trans cubana. De hecho, tenemos en edición un reportaje sobre la comunidad trans de Santiago de Cuba. Es más difícil llegar a esa provincia y enterarnos de lo que pasa ahí. Ya sabes que siempre, históricamente, bueno, y como pasa en tantos países, los medios están enfocados en contar lo que sucede en la capital o en los centros, en fin, de la capital incluso, porque tampoco se cuenta muy bien la periferia de la capital. Entonces, Tremenda Nota estuvo en Santiago de Cuba, tenemos un gran reportaje, nos interesa mucho la cobertura de la comunidad trans. La comunidad trans también está más activa que nunca, te diría, porque fíjate que el Código de las Familias, que el gobierno ahora, al parecer, va a declarar ya proyecto de ley próximamente, el código
la
de la
versión
familia,
número 23.
La versión 23, sí, el numerito es delicioso. En esa versión 23 se sigue omitiendo a las personas trans, el respeto a la identidad de género en una etapa tan decisiva como la niñez, la adolescencia. Y el activismo trans está trabajando muchísimo y cada vez hay más personas trans que están apareciendo en las redes, en los medios, argumentar. Así que bueno, nada, esta semana estuvimos con esa conmemoración a la vista y me leeré unos dos ese artículo, se lo recomiendo a todos. Es un artículo también escrito desde un tono de activista, porque me leeré ha sido activista LGBT, además de periodista que es ahora también.
Los hombres trans, situación aún, si la situación de trans es difícil, los hombres trans, más difícil aún en Cuba.
Mucho más invisible. Tenemos en portada una entrevista que le hizo Nelson Julio Álvarez Mairata a Verde Gil. Verde Gil es un hombre trans. Hemos entrevistado a varios hombres trans en los últimos tiempos. No hemos querido quedarnos solamente con la experiencia de las mujeres trans. La experiencia de los hombres trans es diferente. Y entonces tenemos en portada esa entrevista con Verde Gil. Se las recomiendo también. Verde Gil es un activista LGBT que también ha estado metido en los debates políticos del país. Últimamente en las redes sociales, Verde Gil es comunista y desde esa posición le ha hecho críticas al gobierno también. O sea, nos interesa explorar siempre todas esas singularidades.
Por supuesto.
Y ahí están en la portada para quien le interese. Bueno, tremenda nota, sigue viva a pesar de todo, yo, de los últimos incidentes del país. Nos ha costado mucho trabajo, no hemos podido hacer las coberturas que hubiéramos deseado, no ha pasado siempre lo que muchos de nosotros individualmente hubiéramos deseado, pero nos mantenemos online.
Y siempre cuando se hace el trabajo de periodismo independiente, Michael, siempre se reciben críticas de todos lados. Y eso es una señal que estás haciendo un buen trabajo, ¿eh?
Sí, tú sabes que estoy acostumbrado a recibir críticas.
Te has curado del espanto.
Sí, completamente, a recibir críticas de los conservadores de todos los bandos.
Es importante también, como me gusta siempre decir, cuando hablamos de estos temas, por ejemplo, el tema de trans, por ejemplo, estamos en estos momentos criticando la situación que existe en Cuba, pero vamos a estar claros, la situación de los trans en muchos lugares del mundo, incluyendo los Estados Unidos, no es idónea. Todavía hay mucho que trabajar en ese campo. Para llegar a una sociedad más justa y más libre.
Acceso al empleo, algo
correcto,
un derecho que todas las personas tienen tan asumido y naturalizado como el acceso al empleo, es todavía un problema, es una dificultad, es algo pendiente.
No solamente en Cuba, pero no solamente en La Habana, pero también en la pequeña Habana, para que sepan. Así que es importante contextualizar esas noticias.
Me consta. Mira, vamos a estar publicando pronto una investigación que hicimos, pudimos entrevistar a cerca de 50 personas trans. Y tenemos una investigación a punto ya de salir, solo estamos esperando detalles, sobre la situación de las personas trans en Cuba con respecto al empleo, al acceso al empleo.
Muy difícil.
Yo creo que esa investigación va a ser muy interesante.
Sí.
Es una muestra pequeña, hubiéramos querido conversar con más gente, se nos hizo difícil, aplicamos las encuestas en la calle, in situ, también en una parte en las redes sociales, pero creo que más o menos va a dar una idea. Aproximada, bueno, inexacta, pero va a dar una idea de cómo se comporta este problema, ¿no? La dificultad de acceder al empleo, la discriminación por diferentes razones, en fin, la situación que tienen las personas trans para tener una vida mínimamente aceptable, o sea, tener ingresos estables y poder gozar además de respeto social, por tener un empleo, en fin, eso lo vamos a tener pronto.
¿Cómo, y lo vamos a anunciar aquí, definitivamente estamos al tanto, cómo va la situación del COVID en La Habana, tanto como tú en tu querida Sahua la Grande?
Bueno, Sahua la Grande tuvo una situación muy crítica en el verano, parece haberse resuelto. Y en La Habana, ¿quieres que te diga algo? En La Habana de eso ya no se habla. Yo no sé realmente...
todo el mundo se ha curado, no, pero ya no se habla, se preocupa.
Yo creo que todo el mundo lo pasó. A ver, esto es por científico, ni te lo tomes en serio al 100%, pero yo tengo
el doctor González Vivero nos dice que ya todo el mundo lo tuvo.
Yo tengo la impresión de que todo el mundo lo pasó. Aquí en mi entorno, más o menos todo el mundo yo creo que lo pasó. Y en La Habana, bueno, el gobierno, tú sabes, que decidió abrir las fronteras del país el 15 de noviembre.
Sí.
Abiertas ahora mismo.
¿Qué fecha?
Sí, en esa fecha pasaron muchas cosas. El gobierno decidió abrir la frontera y ya cuando decidió abrir las fronteras también decidió que no había COVID. Y no es un asunto ahora mismo importante en los medios. A ver, también te digo, en la calle cuando salgo, intercambio con la gente, no oigo historias tampoco de COVID, no oigo historias dramáticas relacionadas con la epidemia. Mira, es como si ya se hubiera fumado. También la mayoría de la gente en Cuba estaba vacunada con las vacunas cubanas.
Sí.
Las vacunas cubanas no han recibido, como decirte, el galardón de la OMS todavía, pero eso está en gestión, o sea que probablemente en cualquier momento lo reciban. Yo creo que las vacunas cubanas funcionan en algún grado. Bueno, ninguna vacuna resuelve el problema completamente, pero las vacunas cubanas han hecho su papel y la gente sí, al parecer, está todo mucho más estable en Cuba, que eso es una gran noticia.
Bueno, creo que si no estuviesen funcionando de alguna forma, nos hubiésemos enterado, ¿no?, por los resultados. La gente seguiría contagiándose.
Sí, por supuesto. Tendríamos evidencia. Tendríamos evidencia de situación crítica en los hospitales, tendríamos evidencia de colapso que la hubo en el verano, pero que ahora mismo, al parecer, eso está bajo control. De todas formas, siempre chocamos con el mismo muro. El gobierno no es transparente, no nos dice exactamente qué es lo que está pasando, no se puede confiar en sus estadísticas. Ya sabes que eso ha pasado también en otros lugares.
Sí.
Pero en Cuba ha sido dramático. O sea, siempre desde el principio las estadísticas fueron incompletas. Vaya, pues llevarlos bien, las estadísticas estaban incompletas, tenemos muchas evidencias de eso. Y eso siempre es un problema. Esa falta de transparencia siempre será un problema.
Es una lástima porque me gusta mucho el diseño del mapa de MINSAP, pero los números, lo que nutren, la información que nutre el mapa, tal vez no sea la más fidedigna.
No. Partiendo de lo más simple. O sea, el gobierno, a ver, la estadística sobre todo de las muertes,
sí,
es específicamente falsa. Tal vez las otras estén un poco más cerca de la verdad y todo depende de la cantidad de test disponible, y me consta que en el verano en muchísimas ciudades del país, pasó menos en La Habana, pero en muchísimas ciudades del país, personas que tenían todos los síntomas y acudieron al médico no consiguieron un test para poder verificar si tenían o no COVID. Entonces, en ese momento el protocolo de las autoridades médicas, sanitarias, en fin, puede decirles, mira, si tienes todos los síntomas, actúa como si tuvieras COVID, reclúyete, toma todas estas medidas, en fin. Y hay muchísima gente entonces, miles de personas que tuvieron los síntomas, que probablemente tuvieron COVID y que no están entonces en la estadística de personas con esa gripe.
Quería esclarecer un poquito el comentario que hiciste sobre las muertes. Definitivamente dijiste que piensas que simplemente no es cierto las cifras que da el gobierno. ¿En qué te basas?
El propio gobierno, nosotros ya, como periodistas teníamos algunas evidencias de esto, pero el propio gobierno reconoció en distintos momentos que las personas que habían padecido COVID y que morían a consecuencia del COVID, o sea, tenían una neumonía post-COVID o algo así, si al momento de su muerte daban negativo al test, esas personas no iban a la estadística de muertos por COVID.
Yeah, yeah.
Y ya sabemos que eso, bueno, esa persona murió a consecuencia del COVID. Las estadísticas en ese sentido están falseadas completas. Eso es un hecho que además las propias autoridades reconocieron. O sea, no dijeron, mira, las estadísticas son falsas, pero sí explicaron que las personas que morían a consecuencia de una neumonía que se originó en el COVID, pero que eran negativas al test, al momento de morirse, esas personas no estaban en la estadística. Ya ahí lo tienes todo, el gobierno claramente lo reconoció.
El famoso código familiar, que llevamos 2 años conversando sobre el tema, si no más.
Llevamos 2 años hablando nosotros aquí en el COIRI sobre el tema, pero como tal, en la sociedad cubana se está hablando del tema, yo te diría que hace como 13 o 14 años.
Wow, la versión número 23, ¿qué nos puedes decir de esta versión que aparenta ya ser lo que se va a establecer?
Mira, lo que está pasando es muy interesante, porque cuando el gobierno publicó la versión número 22 y la puso a disposición de la ciudadanía, por lo menos para que la leyeran y se enteraran de lo que decía, también invitó a la gente a mandar emails al Ministerio de Justicia con sugerencias. Y no solo la gente común y corriente mandó emails, también lo hicieron las organizaciones LGBT. también lo hicieron. O sea, organizaciones como 11M, como la campaña Ahora Sí, organizaciones también feministas, como Yo Sí Te Creo en Cuba, todas esas organizaciones que ya tú sabes que no están reconocidas por el registro de asociaciones, que trabajan ilegalmente, unas veces con más comodidad, otras veces con algún acoso, que además no disponen de recursos económicos para trabajar, en fin. Esas organizaciones mandaron sugerencias, las hicieron públicas en sus redes sociales, los medios, algunos medios, nosotros en Tremenda Nota nos hicimos eco de esas sugerencias. Y esas sugerencias en general, quiero decirte que fueron aceptadas por el gobierno, sin decir que son las sugerencias que hicieron esas organizaciones y esos grupos, pero sí fueron aceptadas por el gobierno. Y la versión 23 aparece con algunas correcciones importantes.
Matrimonio,
por ejemplo, el matrimonio infantil. Por ejemplo, el matrimonio infantil ya no será posible en Cuba. Esto es una gran noticia y es una demanda que hicieron los grupos feministas y LGBT. Además, la exigencia es que Cuba se ajuste a los propios tratados, documentos que ha...
A ver, vamos a frenar...
La Convención por los Derechos del Niño. ¿Sí?
Vamos a frenar ahí. Vamos a entonces, lo que estamos diciendo, para que quede claro, es que grupos feministas y LGBTI, que tanto se le acusa a la comunidad LGBTI de atrocidades en términos en cuanto a niños, etcétera, fueron los promotores de que en Cuba no se incluyera una excepción a los matrimonios juveniles, es decir, menores de 18 años. Entonces, fueron los grupos feministas y LGBTI que tomaron el liderazgo en esto y tomaron nota en esto para que ya en Cuba tomese un paso hacia adelante, que ya era tiempo, ya más que tiempo sobraba que hicieran esto, y no permitieran matrimonios juveniles. ¿Eso es lo que sucedió?
Sí, es eso lo que sucedió exactamente. Uh-huh. Lo has descrito ahí.
Pero no lo he leído en la prensa, oficial, ¿no? No lo he visto.
No lo vas a ver, O sea, los medios oficiales no están a la altura.
Pero tampoco tampoco lo he visto anunciarse en ninguna publicación religiosa, ojo.
No, tampoco, por supuesto. A ver, los religiosos están ahí a la espera de algo. Yo creo que en cualquier momento vamos a empezar a ver una gran campaña. En los últimos meses, la campaña la enfocaron contra el programa de educación sexual que aprobó el Ministerio de Educación en febrero pasado. Entonces, en este momento se están tomando como una pausa. Yo no sé si están esperando. A ver, ellos hicieron toda clase de declaraciones en los últimos meses. No sé si en este momento están esperando a que ya la versión 23 del borrador del Código de la Familia se convierta en proyecto de ley. Para eso no falta mucho, falta solo que se reúna la Asamblea Nacional, ya tú sabes que todo esto es una formalidad. Esa versión 23 sí fue presentada incluso a Díaz-Canel
sí
hace unas semanas por la comisión redactora. Díaz-Canel estuvo reuniéndose con activistas LGBTI próximos a las instituciones oficiales. O sea, es un mero trámite, lo que falta es que la Asamblea acepte, reciba oficialmente el documento y lo convierta en proyecto de ley. Después de eso continúa el proceso. Tú sabes que ese proyecto de ley va a ser sometido a consulta popular, a referendo. Las personas van a votar si están de acuerdo o no con el contenido, con el texto total. O sea, no van a votar por cosas específicas, sino por todo el texto.
¿Cuáles fueron algunas otras objeciones o señalamientos que se le hizo sobre la propuesta número 22?
Se señalaron varias cosas. A ver, también había una preocupación con la gestación solidaria, que es como el vientre subrogado. Bueno, tiene diferentes nombres según el país en el que te encuentres. Se le ha conocido también incluso como vientre de alquiler. En Cuba la ley dejó claro, y fue a sugerencia de grupos feministas y LGBT también, que no puede mediar ninguna compensación económica por ese acto. De hecho, en Cuba se llama gestación solidaria. En la versión 22... solo personas que tenían un vínculo familiar podían, digamos, prestar su vientre para que otra pareja u otra persona tuviera un hijo. Eso se amplió ahora con la versión 23 a personas con vínculos afectivos. O sea, una amiga puede hacerlo por un amigo o por dos amigos o por una pareja de cualquier tipo, una persona de cualquier tipo que desee tener un hijo. Mira, en ese sentido el código es una absoluta revolución. El viejo código, el código de la década del 70, estaba muy afincado en la relación sanguínea, en la consanguinidad. O sea, estaba hablando todo el tiempo de un parentesco basado en esa relación biológica, genética, sanguínea. Este nuevo código lo cambia todo y aparece la noción socioafectiva. O sea, ya la familia no es esa familia tradicional, antigua, en fin, basada en ese criterio de herencia genética, de genes compartidos, no era la familia también reconocida por el que va a ser, al parecer, el código de la familia. La familia también es la familia de los amigos, la familia de las personas que, bueno, se vinculan y se quieren y se acompañan durante la vida. Y así un montón de conceptos que son renovados, el propio concepto de la patria potestad. Uh-huh. La patria potestad es un concepto viejísimo que remite al Imperio Romano, era la potestad que se ejercía también sobre los esclavos. Ahora se va a llamar responsabilidad afectiva. Uh-huh. Un montón de conceptos son renovados ahí. Realmente yo, en general, he estado muy contento con el código, incluso entendiendo que se trata de una estrategia del gobierno. Bueno, es como se percibe en el momento crítico en el que se encuentra Cuba, como una estrategia del gobierno ahora mismo para compensar su imagen ante la ciudadanía cubana y ante la comunidad internacional.
¿Cómo no?
Porque, o sea, no para de cometer violaciones de derechos humanos en otros ámbitos, y entonces esto viene siendo como, o quiere aparecer tal vez en este momento clave como una compensación, o sea, reconocer derechos para un poco echar humo sobre los otros derechos que están siendo violados. Pero aún así, a pesar de eso, aún sabiendo eso, conociendo bien la historia del Código de las Familias en las últimas dos décadas, la comunidad LGBT está empeñada en defender ese proyecto porque se va a traducir en beneficios prácticos para la gente LGBT en Cuba. Va a cambiar la vida de un montón de familias, va a dar acceso a parejas y a personas a la maternidad, a la paternidad, a un acceso que no existía. Fíjate que ya lo del matrimonio entre personas del mismo sexo, del mismo género, eso ya parece casi irrelevante en comparación con todos los otros derechos que van a poder tener estas familias. Claro, el matrimonio es la base de todo, porque va a reconocer así, en primer lugar, la igualdad de todas las parejas, al menos ante la ley. La comunidad LGBTI y feminista pedía muchas más cosas. Para que sepas, yo, o sea, pedía incluso que se reconocieran las uniones de más de dos personas.
No, yo
hasta
sé.
Eso pedía.
Yo sé,
hasta
pero pedía. Pero hiciste un paréntesis ahí importante. Yo creo que ciertamente todos podemos cuestionar el por qué, ¿no? ¿Por qué el gobierno en este momento se ha abierto de esta forma y ha ampliado el código familiar? Pero el hecho es que se hizo y sí, para la sociedad cubana es positivo, eso hay que reconocerlo. Ahora, también conocemos, como tú destacaste, los motivos tal vez que por lo cual lo hicieron, pero yo creo que es importante reconocer que sí, este código familiar toma pasos progresistas y abre lo que fue el código familiar ese del año 76, que es como si fuese hace mil años, ¿no? Era una cosa anticuada que ya no funcionaba en la sociedad cubana. Así que una cosa no le resta a la otra. La motivación no resta que la legislación es positiva. ¿De acuerdo en
eso?
Por
supuesto que sí, por supuesto que sí. Y ahí entonces nos hemos visto en una, o sea, digo, nos hemos visto la comunidad LGBT y la prensa LGBT, nos hemos visto ante un fenómeno que, bueno, que por otra parte era perfectamente predecible. Entonces, un momento decías que los medios oficiales, por ejemplo, han ignorado todo el tiempo el trabajo del activismo LGBT independiente, e incluso del propio activismo LGBT que se hace a la sombra del Centro Nacional de Educación Sexual. O sea, estas noticias no suelen aparecer en los medios. Los medios de propaganda política que tiene el gobierno pues ignoran esto constantemente. Pero nos ha pasado con el Código de Familia que los medios, eventualmente también de propaganda política, que están enfocados solamente en señalar los problemas del gobierno y las organizaciones políticas o civiles que son opositores al gobierno, tampoco han celebrado, ni aplaudido, ni reseñado mucho sobre el Código de las Familias. O sea, no, recuerdo ahora mismo un artículo que publicó un periódico no estatal, con sede fuera de Cuba, un artículo diciendo que el Código de Familias, de las Familias, era un paso más hacia el abismo. O sea, todo ese conservadurismo y además la desconfianza absoluta en cualquier iniciativa que provenga del gobierno, yo creo que hace debilita al final la sinceridad, la recepción que pueden tener esos medios y esas organizaciones en la ciudadanía. A la comunidad LGBTI y a las feministas, que bueno, esto nos toca mucho más de cerca, la posición ha sido más o menos la siguiente. O sea, sabemos que esto puede ser una estrategia, sabemos que esto forma parte de un proceso más grande, sabemos que el gobierno está queriendo ahora mismo resolver un poco, gestionar mejor su imagen, pero también sabemos que ese código se va a traducir en un beneficio práctico para las familias cubanas, va a dejarnos una sociedad más inclusiva y además también es el resultado del trabajo que nosotros mismos, incluso desde zonas negadas por el gobierno, hemos hecho en todos estos años, de la presión que le hemos puesto, de nuestra salida a las calles de La Habana el 11 de mayo de 2019, de la amenaza que significamos todo el tiempo, en tanto le hemos dejado claro siempre a las autoridades, digo, hablo también en primera persona como parte de la comunidad LGBT, que si nuestras demandas son desoídas vamos a volver a la calle en algún momento. O sea, todo eso también es parte de lo que hemos hecho, a pesar de que en la comisión redactora no había ninguna persona abiertamente LGBT, a pesar de que el gobierno ahora mismo ha tomado en cuenta las sugerencias de la comunidad LGBT y de las feministas, pero no lo ha dicho claramente, a pesar de todo eso. Y entonces ha pasado esto que te cuento. Grupos estrictamente opositores del gobierno, o sea, esa gente no se ha aliado a la comunidad LGBT, no ha expresado nada sobre el Código de la Familia. Y esto es expresión de la desconexión entre diferentes zonas del activismo y de la sociedad cubana. Que bueno, es un hecho y con eso vivimos.
Sí.
Estás oyendo un pregonero que pasa por aquí.
Folclórico, chico, folclórico.
Es Cuba.
Oye, te quería preguntar sobre la reunión de Díaz-Canel con el grupo de LGBTI. ¿Qué nos puedes informar sobre eso? ¿Qué se divulgó de esa reunión?
Bueno, de pronto, inesperadamente, apareció por primera vez en la historia de Cuba un grupo de activistas LGBTI en el Palacio de la Revolución, ahí en la Plaza de la Revolución, en el corazón del poder, recibido por Díaz-Canel. Esto fue parte de, ahora mismo, de una serie de apariciones que ha planificado el gobierno. O sea, Díaz-Canel ha aparecido en barrios periféricos, Díaz-Canel ha aparecido conversando con grupos religiosos. Esto es parte ahora mismo de la estrategia de imagen, de la estrategia comunicativa, persuasiva que tiene el gobierno en medio de su crisis. Es parte de eso sencillamente. Por desgracia, y bueno, y se entiende en la tradición que tiene el gobierno, a esa reunión no fue invitado ningún activista que no estuviera conectado, relacionado, en entendimiento con el CNSX. Lamentablemente, o sea, bueno, fueron ignorados. No obstante, esa reunión confirma, y es un mensaje para todos, ¿no? Puntualmente esa reunión confirma la intención del gobierno de reconocer los derechos LGBTI a pesar de que el código va a ser sometido a una consulta popular. Y para mí en general fue una buena noticia. Fue una buena noticia, a pesar de que mis colegas de la plataforma 11M no fueron invitados, a pesar de que la prensa LGBT no pudiera cubrirlo. A pesar de eso, para mí en general fue una buena noticia. O sea, el gobierno, de alguna manera, al recibir a la comunidad LGBT en el Palacio de la Revolución, se comprometió a confirmar, a publicar, a aceptar, a llevar adelante todo lo que ha estado proyectando en los últimos tiempos. Vamos a ver cómo se resuelve eso, porque los próximos meses van a ser decisivos. Pudieran pasar muchas cosas en ese referendo. O sea, sí. Si el gobierno pierde el referendo, no solo no será implementado el Código de la Familia tal y como está redactado ahora, sino que el gobierno se va a ver obligado a reescribirlo. Pero además de eso, sería la primera vez en toda la historia del país que el gobierno pierde una consulta de este tipo. Yo, francamente, estoy evaluando esta posibilidad aquí contigo y con los oyentes, pero yo no creo que vaya a perder el referendo. yo creo que lo va a ganar y que ellos van a hacer todo lo posible por ganarlo.
Sí, yo creo
pero
que
si
ellos...
lo perdieran, si lo perdieran, si las iglesias de verdad pudieran hacer una gran campaña y convencer a mucha gente, y si el gobierno perdiera el referendo, o incluso si lo ganara por un estrecho margen, es algo inédito en la historia de Cuba, donde tú sabes que todas las iniciativas del gobierno siempre...
O sea, ganan por un 90%.
Sí, las pocas que han sido sometidas a criterio de la ciudadanía, incluso esas pocas, siempre han sido ganadas por el gobierno, pero aplastantemente. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Es un fenómeno interesante para nosotros los periodistas, para los sociólogos, para los antropólogos, para el activismo, para todo el mundo. Es bien interesante lo que está pasando, porque en efecto hay desacuerdo. Y las iglesias evangélicas fundamentalistas recuerda que tienen una membresía bastante grande. Y la Iglesia Católica, si bien no ha hecho campaña nunca contra el Código de la Familia, sí se ha posicionado en contra en documentos de la Conferencia de Obispos Católicos. Esto es más o menos lo que tenemos. Yo, a ver, fíjate, me obligas a pensar en el escenario de esos meses y hasta me entusiasma un poco participar como periodista, contarlo. Me entusiasma, la verdad. Deja ver cómo sale.
Son tiempos históricos que se están viviendo,
Michael, todos los sentidos.
Definitivamente. En todos los sentidos. Antes de terminar, quería conversar un poquito sobre 15N. ¿Qué nos comenta sobre 15N? ¿Qué fue 15N y qué saldo tenemos del 15N?
A ver, deja ver cómo te lo resumo, porque me imagino que estamos ya cortos de tiempo.
No, tienes tiempo.
Ah, ¿tengo tiempo?
Sí.
Mejor, mira, yo como periodista hice mi plan para la cobertura del 15N. Yo creo que ya te lo puedo contar, al fin y al cabo ya todo pasó. Yo me fui a una ciudad de provincia con un amigo mío, teníamos un pequeño plan de trabajo, pero la idea que teníamos era aparentar que estábamos en un viaje personal. El propósito era que las autoridades no tuvieran el ojo directamente sobre nosotros y poder circular por provincias, resolver algunas cosas y estar fuera del foco principal para poder regresar a La Habana en el momento clave. Ahí pasaron muchísimas cosas. Estuvimos en Santiago de Cuba, bueno, por eso te dije que tengo un reportaje sobre Santiago de Cuba. Estuvimos en Santiago de Cuba y ahí fuimos detenidos un día por la policía, había una alerta sobre nosotros en el sistema y estuvimos 5 horas en una unidad de policía donde, bueno, todo el tiempo... intentamos convencer a la policía de que estábamos ahí por asuntos personales. La policía nos dejó ir con la advertencia de que teníamos que abandonar el territorio de esta provincia en un plazo de 12 horas. Bueno, lo que te quiero decir simplemente es que nosotros los periodistas nos inventamos nuestras estrategias para poder estar en la calle ese día. Y en efecto, yo ese día estuve en la calle vigilado, estuve en la calle y recibí llamadas de la seguridad del Estado, pero pudo estar en la calle. Ahora, lo que pasó ese día era algo que también se podía prever. Yo creo que los organizadores de la marcha no fueron tan previsores como fuimos nosotros los periodistas. O sea, se sabía que el gobierno iba a ir contra ellos, se sabía que iban a ocurrir actos de repudio, se sabía. Yo creo que la sociedad civil cubana ya está en el punto en el que debería generar otras estrategias para poder llevar adelante sus activismos y para poder realizar las acciones que planifican. En el caso del 15N, que era un evento avisado, o sea, no espontáneo, no nacido de un momento para otro como fue el 11 de julio, yo creo que los principales gestores, que los coordinadores, que, bueno, los participantes en general tenían que haber generado alguna estrategia que les permitiera ese día aparecer en algún lugar. No sé si esa estrategia es o pudo haber sido desaparecer de sus domicilios y de sus casas con dos semanas de antelación, cambiar sus líneas telefónicas. No sé, creo que falta conciencia de que podemos siempre gestionar mejor nuestro trabajo en este sentido. Yo, tú sabes que soy crítico y que cuestiono y que no ando llorando por ahí en duelo y lamentándome, aunque el 15 de noviembre me dejó un sabor de derrota a mí también como reportero aplastante. El líder principal del proyecto de la marcha, Junior García Aguilera, ese mismo día ya, y con días de antelación incluso, ya está planificando su salida al extranjero. Yo lo he cuestionado bastante en las redes sociales. Yo conozco personalmente a Junior García Aguilera, es mi amigo, teníamos siempre muchas coincidencias. Es una persona además de mi generación, tenemos casi la misma edad. Yo realmente esperé una estrategia más elaborada, por así decir. Junior no ha sido claro en su relato de los incidentes, o sea, los ha contado todos como a media voz, con muchas incertidumbres. El hecho es que mientras sus compañeros estaban pensando salir a la calle, o algunos estaban saliendo a la calle, el hecho es que mientras sus seguidores estaban a la expectativa y caminando por las calles de Cuba con colores blancos, Junior estaba saliendo por la puerta trasera hacia España. Evidentemente, después de haber negociado con las autoridades, aunque él diga que no, pero era imposible salir de Cuba con la vigilancia que tenía sin haber emprendido algún tipo de negociación con las autoridades. Y todo esto deja un sabor, no quiero ser trágico, porque fíjate, ya tú me habías entusiasmado ya imaginando el escenario del código de la familia en los próximos meses. No quiero ser trágico, pero en ese minuto lo que se sintió fue la derrota, la muerte de las iniciativas de la sociedad civil.
Te pregunto, y tú eres una persona que ha sufrido en carne propia las presiones que las autoridades cubanas, los represores del gobierno cubano aplican. ¿Estamos siendo demasiado severos sobre Junior García Aguilera o no?
Chico, yo me hago.
Porque definitivamente él la sintió, él sintió la presión.
No, y
se la
no
aplicaron.
Ninguna duda. De eso no hay ninguna duda. Él ha sido por momentos, o sea, ya te digo, ha ocultado muchos detalles de la historia, pero por momentos ha sido sincero, como cuando ha dicho que él no tiene la fuerza de Luis Manuel Otero Alcántara.
Bueno, él dijo, me quebré.
Donde sabemos están en prisión.
Él dijo, me quebré. Es decir, más claro, yo creo que ahí te dice que simplemente la presión.
No, está clarísimo, pero se quebró con días de antelación suficientes como para ir a pedir la visa al gobierno español, como para pedirle ayuda a la catedral, al arzobispo de La Habana. Pero además se quebró de tanto que fue incapaz de comunicarle su decisión a sus propios compañeros de archipiélago, que estaban reclamando al gobierno y acusando al gobierno, reclamando la evidencia.
Y que se quedaron.
Del paradero de Junior y preparando un habeas corpus para presentarlo al tribunal. Se quebró al nivel, al parecer de pronto perdió toda la capacidad de obrar respetuosamente, responsablemente con sus propios compañeros. Lo que ha pasado es muy grave. Es muy grave, realmente. Es muy grave y deja a la sociedad civil ahora mismo en una pausa que no sé cuánto tiempo durará. Yo lo que preveo son meses sin acciones, sin proyectos de ningún tipo, porque MSI está liquidado, 27N está liquidado y ahora mismo Archipiélago, que fue la última opción de resistencia de la sociedad civil, de intento de influir por parte de la sociedad civil, también quedó cancelado, pero además no solo es que quedó cancelado, a ver, que pudiéramos decir, bueno, nada, el gobierno no dejó esto florecer. El propio líder, y bueno, parece que seguimos en la tradición, en la rutina, necesitar un líder elocuente, carismático, persuasivo, el líder se marchó en el momento clave, pero además lo había planificado con antelación.
Sin embargo,
es muy duro todo.
Michael, todo lo que tú señalas, estoy de acuerdo. Sin embargo, siempre tenemos que tener la cautela de entender que los que marcharon el 11 de julio, es decir, yo no te puedo trazar un grupo específico que promovió esa marcha del 11 de julio. Y yo creo que esa duda siempre queda, ¿no? De que la gente pueda tomar las calles de nuevo.
Sí, por supuesto. A ver, mira, el contexto del país es el mismo.
Correcto.
Es el mismo que era el 11 de julio. O sea, puede pasar cualquier cosa, la situación está ahí, no ha cambiado en nada. No sé cómo qué pronóstico tiene el gobierno para los próximos meses en aspectos estrictamente económicos. Ya están entrando turistas al país, pero son muy pocos. O sea, la crisis existe y es la misma. Ahora, los otros factores, o sea, no vamos a ser tan marxistas como para pensar nada más en las situaciones económicas. Los otros factores simbólicos, psicológicos, en fin, todos esos están todo el tiempo reconfigurándose. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Yo no tengo un pronóstico claro. A mí lo que me parece es que va a haber un descanso, una pausa, hay mucho agotamiento. Muchos activistas de todo tipo están saliendo del país constantemente, están dejando el país. En la mayor parte de los casos son viajes sin regreso. La situación es...
¿Tú no crees que Junior García Aguilera regrese a Cuba?
Yo creo que no. Él ha dicho que va a regresar, pero a mí no me parece probable que regrese. No lo creo.
¿Y no crees que el gobierno lo permita, no?
El gobierno no lo va a permitir. Claro, si él regresara la semana que viene, el gobierno con qué argumento podría impedirle regresar si es una persona que reside en Cuba. No obstante, es un líder, ha sido un líder también de una dimensión tan grande, que el gobierno...
Sería obvio por qué no lo
dejan
entrar.
Puede inventarse cualquier argumento para no dejarlo entrar. Sería muy escandaloso, pero escándalos de ese tipo hemos tenido en Cuba constantemente.
La situación de Michael Osorbo, la situación de Luis Manuel Otero Alcántara se agrava, se va empeorando en la prisión. De todo lo que hemos oído, los contactos que han tenido familiares, etcétera. ¿Qué mensaje manda eso, no? La sociedad civil, que si te atreves a desafiar, este es el precio que hay que pagar, ¿no?
Sí, definitivamente.
Lamentablemente.
Ahora mismo yo siento un gran respeto por ellos. En muchos momentos, digamos, cuando teníamos circunstancias un poco más normales, entre comillas, o menos violentas, yo les hice muchas críticas, yo tuve desacuerdo con el discurso de Osorbo en muchos momentos. Ahora mismo lo que siento es un gran respeto. O sea, han enfrentado a la prisión, están sobreviviendo a ella. No sé cómo se va a resolver eso. Ana María estamos como parado de decir que está haciendo gestiones para la salida de Michael Osorbo. Tania Bruguera dijo hace un par de meses que Luis Manuel Otero Alcántara estaba a punto de salir de la prisión y no ha salido. Mucha confusión, hay mucha vaguedad. Pero yo siento un gran respeto por ellos, como lo siento por Carolina Barrero, que ha estado recluida en su casa como una monja de clausura durante meses, resistiendo desde un balcón. Un gran respeto por ella. No puedo decirte lo mismo de Junior García, incluso entendiendo su quiebre. Uno tiene que conocerse a uno mismo. Esa es una tarea que los griegos no anunciaron que íbamos a enfrentar. Uno tiene que conocerse a uno mismo y saber qué camisa te puedes poner y cuál te queda grande. Y es que ya cuando asumes una dimensión, un rango, un actuar de personaje público y la gente te sigue y estás de alguna manera pretendiendo movilizar a la gente, Joe, no puedes de ninguna manera después comportarte como una persona individual común y corriente.
Si tomas el rol, es el papel de líder, yo creo que hay ciertas responsabilidades que hay que asumir, ¿no?
Hay una gran responsabilidad. Junior no estuvo a la altura de las circunstancias y además después de eso no ha sido transparente, no ha sido claro. Dejó a sus amigos, algunos incluso en prisión, y él tenía ya su plan B, su salida. Bueno, no sé. Hubiera sido más bonito que por lo menos le pidiera a las autoridades extranjeras con las que está en contacto, las propias autoridades españolas, qué sé yo, que les hubiera pedido un plan B semejante para el resto de, por lo menos los moderadores, los administradores del archipiélago, aunque sea.
Y eso sí, hubiera proveerle sido mucho más justo. Que le hubiesen proveído la misma oportunidad a ellos de.
Exacto, exacto. Pero no fue muy feo todo lo que pasó. Fue muy feo. Yo ahora mismo, o sea, ya dando el calor, yo tal vez fui muy duro con él en las redes sociales. Yo sigo queriendo a la persona, apreciándolo, todo perfecto, pero realmente yo espero que en el futuro los líderes que nazcan, que no tienen que ser líderes como Fidel, pueden ser líderes mucho más razonables y mucho más humanos y a una escala mucho más viable, pero que esos líderes sean responsables de las empresas civiles que se imaginan, que planifican, que echan a andar, que sean más responsables de lo que espero.
Patria y Vida, la victoria de Patria y Vida, ¿qué significa para la causa de la sociedad civil cubana? Ya que ese tema se tomó como un himno, ¿no? Para ese movimiento.
Bueno, esa canción sigue siendo un himno en Cuba, se está escuchando muchísimo. A ver, Cuba está sometida a todas las presiones a las que está sometida, pero ya no es el país que era en los 70. O sea, la gente aquí pone patrivida en una esquina, pone patrivida en su casa, y nadie, ninguna autoridad tampoco va a desautorizarlos ni a intentar. O sea, eso está fuera de control. La canción se convirtió en un símbolo y, bueno, ahora ha recibido estos reconocimientos, ha sido celebrado por mucha gente. Ha habido polémica también,
sí,
que ya no
sí,
podemos escapar sí. de la
somos
polémica.
Somos cubanos, chicos, somos cubanos,
sí,
al fin.
El atuendo de Yotuel y de Beatriz Luengo, se ha hecho lecturas de eso, en clave feminista. Ha habido de todo, la polémica entre el periodista
Carlos Manuel
Álvarez y Yotuel, que acabó con un abrazo. Uh-huh. O sea, al final, no sé, somos... tú eres un poco más cheo que yo, pero estamos igual contra el gobierno, así que no pasa nada. Mira, las redes sociales, ahí sí, la sociedad cubana no para de hacer democracia, de intercambiar, de pelearse, declarar la guerra, después llegar a consenso.
Pero eso es democracia, y a ese fin es donde quiere llegar la sociedad y el país.
Es eso, o por lo menos es una de sus expresiones. Y eso
Exacto.
lo tenemos ahí en Facebook.
Exacto.
La sangre nunca llega al río. Al final la gente de alguna manera siempre se ajusta, por lo menos a estar cada uno en su sitio y mirarse con...
Lo que es importante siempre recalcar en el caso este de Patria y Vida, ajeno de ya la discusión entre Luengo y Yotuel y Carlos Manuel, que yo creo que Carlos Manuel trató de señalar, intentó señalar, es que Michael Osorbo es un preso político. Que hoy está en una celda, preso en Cuba, al igual que Luis Manuel Otero Alcántara. Son presos políticos reconocidos por Amnistía Internacional y muchas organizaciones internacionales, ¿no? Y la premiación es lindo y es bueno y todo está muy bien, pero el reconocimiento en realidad es a la labor de ellos, ¿no? Y a la fuerza de ellos y a la voluntad de esos hombres y mujeres que han liderado estos movimientos hasta última consecuencia, ¿no? Periodistas independientes como tú, que se mantienen en Cuba haciendo el trabajo en contra todo tipo de obstáculos y en algunos casos atropellos. De eso se trata, ¿no? Es un símbolo para mí, esa canción es un símbolo en honor a todas estas personas que hacen el trabajo que tú haces y que abogan por una sociedad más libre, ¿no? Pienso yo. Más allá de que una victoria personal para un músico, un rapero, etcétera.
Sí, es exactamente así como tú dices, y ese es el enfoque que hay que tener. No sé si al final yo tú lo entendió, creo que sí. En Cuba hay una crisis. En Cuba hay una crisis y, bueno, eso no quiere decir que no disfrutes de la pasarela, que no disfrutes de la alfombra roja, pero enfocándonos en que ese éxito incluso que tienes ahora está conectado con una crisis, está conectado con una situación violenta. Todo eso hay que tenerlo claro. Al final hay que hacer siempre un esfuerzo para ser coherente y estar a la altura del contexto, ¿no? Creo que todos lo podemos intentar.
Por supuesto. Quiero dedicarle unos minutos también ahí finalmente a Reniel Rodríguez González, que tú describes como nieto bastardo de la Revolución Cubana. ¿Qué nos dices de Reniel?
Ese texto no es mío, ese texto es de un periodista que se llama Ricardo Acostarana, que trabaja con nosotros. Se dio a investigar la situación de Reniel y vamos a publicar hoy, dentro de un rato, un reportaje sobre otros menores de edad que también están presos o han estado presos en este contexto.
Y obviamente las redes sociales han abierto la puerta a que estos muchachos que son menores de edades y están muy involucrados en redes se conviertan en un reto al gobierno, ¿no? A las fuerzas del gobierno.
¿Sabes? Son adolescentes, te podrás imaginar el discurso como es de audaz en algunos casos y de errático e incoherente en otros casos. Este Reniel, lunático, se hacía llamar lunático en las redes sociales, también tiene una posición, por ejemplo, antiderechos LGBT y es conservador en un montón de aspectos. Un adolescente alocado que opina así en... en una especie de...
Todos pasamos fases, todos pasamos esa fase.
Sí, todos, ¿sabes? Yo no somos tan viejos como para haberlo olvidado.
No.
Entonces, nada, se hizo lo que se pudo por su libertad, se presionó muchísimo al gobierno. El muchacho enfrentó molestias, enfrentó represión, lo llevaron a un centro como reeducativo, han pasado muchas cosas, la madre salió dando declaraciones a los medios oficiales, echando un velo de silencio sobre lo que había pasado. Además, eso sucedió en una ciudad de provincia, ni siquiera aquí en La Habana, así que te podrás imaginar cómo fue. El artículo que tú mencionas, El nieto bastardo de la Revolución Cubana, tiene muy buenos puntos de análisis, hace un interesante paralelo entre el caso de Reniel y el de Lian González, porque, bueno, comparten el espacio, los dos viven en la ciudad de Cárdenas, en Matanzas. Creo que vale la pena, o sea, que
la juventud cubana,
que estén interesadas en entender lo que ha pasado en Cuba en ese sentido, y bueno, el gobierno ha quedado en evidencia una vez más, pero fíjate que yo estoy cansado ya de que el gobierno quede en evidencia de cosas que ya sabemos, es como repetirse, ¿no? O sea, hace falta que el gobierno dé un paso en otra dirección, o que nosotros, la sociedad civil, la prensa, pueda también presionar para que pasen otras cosas. Ya a mí no me satisface, igual que hace unos años, simplemente exponer que el gobierno, no sé, comete determinados delitos o pecados o errores que ya sabemos que lo hace, y se recrea una y otra vez esa situación hasta el agotamiento. A la prensa no le queda otra opción que hacerlo, pero creo que, o sea, estoy esperando que pasen más cosas.
Lo que sí,
fue una gran oportunidad.
Lo que sí resaltó, con este caso de Reniel en particular, es el sentir de esa juventud cubana. Tú viajas la isla, ¿cuál es tu percepción de esto? ¿Cómo tú percibes la posición de los adolescentes frente a todo este caos?
Mira, te voy a ser completamente sincero. A pesar de que hay adolescentes como Reniel, que incluso desde esa condición de adolescente hasta se equivoca, y bueno, a mi modo de ver, a pesar de eso, a pesar de que hay cada vez más personas jóvenes críticas y dispuestas a irse a la calle, muchachos, yo conocí muy jóvenes de 20 años que salieron el 11 de julio, a pesar de eso, ese no es el tono predominante de la juventud cubana. O sea, y el tono predominante, por supuesto, tampoco es el apoyo al gobierno, es todavía más minoritario. La
apatía.
Actitud más común de la juventud cubana es la apatía o... Y esto es significativo porque cada vez es lo que veo que se está generalizando más, es el deseo de emigrar, es imaginarse una vida en otro lado y no imaginar ninguna posibilidad en nuestro país. Ese es el gran drama. Todos los jóvenes con los que converso, bueno, todos obviamente no, pero un porciento importante de ellos, qué sé yo, un 70, 80%, todos están pensando en emigrar en algún momento y dejar atrás la crisis cubana y comenzar una vida en otro lado. Eso, mira, realmente nos debilita mucho como nación, nos debilita en todos los sentidos. También es una opción a la que todas las personas en el mundo, en mi opinión, deben tener derecho.
Por supuesto.
O sea, vivir donde elijan.
Vivir
donde
mejor.
Deseen. Lo que pasa es que esta no es una elección, no sé, hecha solamente desde aspiraciones, bueno, qué sé yo, profesionales, intelectuales o simplemente de curiosidades. Quiero explorar el mundo y conocerlo mejor para tener más herramientas.
Es por supervivencia.
Exactamente, es para sobrevivir y está determinado por la mala gestión del gobierno en todos los sentidos y por sus violencias y por los caminos cerrados que tenemos en Cuba por todos lados.
Michael González Vivero, un abrazote para ti y gracias por estar con nosotros aquí en Arcoiris, y te prometo que no vamos a esperar tanto tiempo para conversar de nuevo. Siempre aprendemos algo y nos informas de algo nuevo cada vez que hablamos.
Bueno, tú sabes que yo me siento parte del equipo de ustedes, así que cuenten conmigo y nos vemos en el futuro cuando haga falta. Un abrazo para ustedes, para la audiencia, y aquí me tienen en La Habana.
Amigos, gracias por su sintonía aquí en Arcoiris. Hasta la próxima semana. Gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
La canción más descargada del momento de Billboard es God's Country, País de Dios, del grupo State of Mind y el vocalista Drew Jacobs. El barítono Josh Groban es el álbum número uno de música clásica. Y de esa colección les presento su interpretación del himno Little Drummer Boy, el tamborilero.
Little baby, pa-rum-pum-pum-pum. I am a poor boy too, pa-rum-pum-pum-pum. I have no
El canadiense Michael Bublé sube a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con Christmas, Navidad, del cual les presento su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz. Baby, please come home. Cariño, por favor, ven a casa. De la integrante del Salón de la Fama del Rock, Darlene Love, lidera la lista Hot 100 Recurrents. Asciende al primer lugar de la categoría de bandas sonoras a Charlie Brown Christmas, Navidad con Charlie Brown, del trío de Vince Guaraldi, que también fue nombrado este año el álbum navideño mejor de todos los tiempos, según una nueva encuesta de Billboard. De esa producción escucharemos el reconocido corte Linus y Lucy. De los boricuas Luis Fonsi y Mike Towers llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Pop. El reggaetonero Jay Wheeler avanza a la cima de la lista Latin Rhythm con Dos Tragos.
Todo fue culpa del trago que pediste, los tragos que te diste. La disco estaba oscura y te hiciste la que no viste. Perreando lento, cantando en otro acento. Y dentro de mi mente te metiste. En la mano tienes dos tragos y en la boca tienes tragos.
Y cerramos con la canción navideña más descargada, más transmitida y más difundida en la radio. La más popular del momento, según Billboard. All I Want for Christmas is You. Todo lo que quiero para Navidad eres tú. De Mariah Carey. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico
y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.